Entramos hoy en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con italiano. Nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Marina Sanfilippo. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de Marco Paulini y también de su visión de Italia. Yo creo que, bueno, para todos nuestros oyentes lo primero es presentar a este personaje, que además es un personaje curioso. Es decir, saber quién es Marco Paulini.
Pues se trata de un actor y autor teatral que en la actualidad es muy conocido en Italia, sobre todo porque la televisión ha retransmitido algunos de sus espectáculos. Se dedica a un tipo de teatro que los críticos teatrales italianos han bautizado como teatro di narrazione o también como nuova performance épica. Se trata de una corriente teatral que surgió en Italia a finales de los años 80 y floreció a lo largo de todos los años 90. En este teatro di narrazione es evidente la influencia del teatro de Dario Fo, para nombrar a alguien conocido aquí, sobre todo el Dario Fo, narrador y juglar de Misterio Buffo, y también el Fo más comprometido políticamente de obras como Morte incidentale de un anárquico. También creo que tiene su influencia en el teatro di narrazione un ejemplo más internacional como Peter Brook, que en 1985 presentó en Italia su versión teatral del Mahabharata, el poema épico indio, que también se presentó en España. Y en ese trabajo de Peter Brook era fundamental la presencia del narrador, porque organizaba y daba sentido a todos los materiales de la historia. En España creo que no existe una corriente teatral de este tipo. El único artista que propone algo parecido es el Brujo, con sus monólogos, que de hecho muchas veces se inspira en Dario Fo.
Bien, pero en Italia, en cambio, sí hay muchos actores que se dedican a este tipo de teatro.
Sí, efectivamente, y cada vez más. Pero entre los autores más representativos, Marco Paulini es sin duda el más conocido, quizá gracias al éxito de la transmisión televisiva de su obra Bayón. Otros narradores emblemáticos son Marco Belliani y Laura Curino, que son en realidad autores-actores nacidos en los años 50, que en sus obras mezclan la anécdota autobiográfica con grandes sucesos de crónica para reconstruir el itinerario existencial de toda una generación. Pertenecen, sin embargo, a una generación más joven, autores como Ascanio Celestini o Davide Enya, nacidos en los años 70.
¿Y qué elementos tienen en común en sus espectáculos?
Pues tienen en común el hecho de ser monólogos en primera persona, en los que el narrador se encuentra solo en escena, vestido de forma neutra, sin ningún tipo de decorado. Se excluye a veces la presencia de una mesa, una planta, una maleta, una pizarra, como en Bayón de Paulini. Por lo tanto, el narrador tiene como único recurso su voz y su presencia escénica. La absoluta sencillez de la puesta en escena es una elección estilística, pero también una forma de poder realizar estos espectáculos fuera de los espacios teatrales institucionales. Y en esto también siguen el ejemplo de Dario Fo, que ya en los años 60 empezó a actuar fuera de los teatros, en las plazas, en carpas de circos, sedes de asociaciones culturales, etcétera.
Y volviendo a Paulini, ¿el suyo es un trabajo en solitario o colabora con los otros narradores que se han nombrado?
Pues en realidad Marco Paulini y Laura Curino han compartido durante algún tiempo la misma experiencia teatral en la compañía Laboratorio Teatro Séptimo, un grupo de teatro alternativo cuya línea de investigación era la búsqueda de una dramaturgia de la narración. En aquel entonces, estamos en los años 80, se trataba de un trabajo de ruptura, puesto que en los años 70 el teatro italiano había buscado caminos muy alejados de la narratividad y de la palabra. En cambio, entre los espectáculos más logrados de Teatro Séptimo encontramos Elementi di struttura del sentimento, de 1985, en el que la historia de las afinidades selectivas de Goethe es narrada por las criadas, sin que los aristocráticos protagonistas aparezcan nunca en escena. Y también la historia de Romeo y Julieta, de 1991, en el que tiempo después de la muerte de Romeo y Julieta, los que han sobrevivido se reúnen para recordar los trágicos acontecimientos. Y en esta obra, Paolini representa a Frate Lorenzo, es decir, el narrador principal, y la Curino representa el papel de la nodriza.
¿Y en el tiempo, cuándo empieza Paolini a crear espectáculos de narración?
Es en 1987, cuando Paolini inicia una investigación sobre las posibilidades teatrales de la figura del narrador, y busca una forma de comunicación con el público más directa, más fluida. Y de esta investigación nace la serie de los álbum, 5 espectáculos compuestos entre 1987 y 1999, en los que el autor reconstruye una autobiografía colectiva de la generación nacida en los años 50, desde la niñez hasta los primeros años de la juventud. Y Paulini ha afirmado que los álbumes son un intento de transmitir la experiencia de su generación a las generaciones posteriores.
¿Esta experiencia está planteada desde una perspectiva didáctica?
Pues en realidad no. Por supuesto no se trata de un intento didáctico, ya que, por otro lado, Paulini está convencido de que la experiencia de las generaciones precedentes no resulta de utilidad para las generaciones sucesivas o posteriores. Según él, nadie siente la necesidad de escuchar historias sobre las generaciones anteriores, aunque él recuerda que se quedaba fascinado cuando su abuelo le contaba historias de sus vivencias de la guerra de Abisinia, ¿no? Da questo punto di vista è importante riuscire a rendere caro a qualcuno il racconto della tua generazione.
Decís que los álbumes están compuestos por 5 espectáculos. ¿Tienen alguna relación entre sí?
Se trata de narraciones independientes y cada espectáculo puede ser visto por separado, pero el mismo grupo de personajes pasa de un álbum a otro, forman como una especie de novela de iniciación. En cada uno de los espectáculos, Paulini ha colaborado con personas distintas para la construcción del texto dramático, por lo cual afirma que no se trata de una autobiografía del personaje principal, Nicola, que es el alter ego de Paulini, sino de una biografía colectiva. No hay que dudar de esa afirmación del autor, pero hay que subrayar que es importante la presencia de material autobiográfico del mismo autor, empezando por el tema del tren, que se repite en todas las obras de Paulini, y Paulini lo reconoce como propio de su imaginario infantil, ya que para él, que es hijo de un ferroviario, el tren era el lugar de los adultos. Además, Nicola, el protagonista, como decía, es una especie de alter ego de Paulini. Tiene la misma edad, vive en una pequeña ciudad del norte de Italia, Paulini es de Belluno, una ciudad del Véneto, descubre muy pronto una vocación teatral que lo lleva a vivir aventuras sacadas directamente de las vivencias de su autor.
¿Cuándo y cómo escribe Paulini el primer álbum?
Pues Paulini escribe el primer álbum en 1987, en un momento en el que las únicas referencias italianas posibles para un trabajo de este tipo eran, por una parte, Dario Fo y, por otra, el cine autobiográfico de Nanni Moretti, para quien Paulini había trabajado en la película Caro Diario, que seguramente los espectadores, los que nos escuchan aquí en España, habrán tenido la oportunidad también de ver. Su título es Adriático y se trata de un monólogo de 70 minutos escrito en colaboración con el director Gabriele Vacis. Adriático se inspira en los cuentos de Petit Nicolas de Goscinny, un clásico de la literatura infantil de los años 60 y 70. De este librito, Paulini y Vacis sacaron la idea de un niño de 8 años que en el verano de 1964, si tenemos en cuenta que Paulini y Vacis nacieron los dos en 1956, se aleja por primera vez de sus padres para ir a un campamento de verano, donde conoce a otros niños y se enfrenta a reglas distintas a las de su entorno familiar habitual. El texto siguiente es una pequeña muestra de la obra, que naturalmente, como es en italiano, no lo leerá Marina.
De acuerdo. C'era uno che si chiamava Robertino, che piangeva sempre, che voleva tornare a casa da suo papà e da sua mamma. Allora un altro, che si chiamava Gianandrea, con la R moscia perché era ricco, gli ha detto che non era altro che una femmina, e quello che si chiamava Robertino gli ha mollato una sberla che si sono messi a piangere tutti e due, specialmente dopo, quando la signorina Susanna gli ha detto che se non la piantavano andavano a fare il resto del viaggio in piedi in corridoio tutti e due. Che toga la signorina Susanna! E poi il primo di noi che ha tirato fuori da mangiare dalla valigia ha fatto venire fame a tutti quanti. Quello che si chiamava Gianandrea ha mostrato la valigia tutta piena di cremini frutti Altea e fruttini di marmellata Zued. Poi ne ha tirati fuori 6. Uno di marmellata rossa, uno di marmellata gialla, uno di marmellata verde, uno di marmellata rosa, uno di marmellata bianca, uno di marmellata blu... blu... Poi ha detto che gli dispiaceva tanto, ma che lui non poteva prestarne a nessuno perché suo papà e sua mamma gli avevano proibito di prestare agli altri le sue robe. Alla parola mamma, quello che si chiamava Robertino ha tirato fuori dalla valigia un panino con la cotoletta grande così, che gli ricordava tanto la sua famiglia, e uno grosso, ripetente di Colonia, che si chiamava Mario, gli ha detto che se voleva farsi passare i brutti ricordi lo aiutava lui a mangiarselo. E per mostrare che scherzava mica, ha tirato fuori dalla valigia una Simmental nuova, formato famiglia, l'ha aperta con la sua chiave tipo antico e l'ha succhiata tutta ad un colpo senza neppure farci vedere i denti. Noi siamo rimasti tutti molto impressionati.
Bien decir que Marina Sanfilippo nos ha leído estupendamente, nos ha interpretado estupendamente este fragmento, pero también decir que el propio Marco Paulini, bueno, se le puede escuchar porque, bueno, en internet está, tiene su página y se puede escuchar este texto y otros, y es muy interesante porque es muy expresivo también. Bien, para saber lo que se ha dicho, ¿se puede hacer una traducción en español?
Sí, se puede hacer una traducción en español, pero yo no soy ni tan expresiva como Marco Paulini, ni tan expresiva como Marina Sanfilippo, así que leeré el texto en español. Había uno que se llamaba Robertino, que lloraba todo el tiempo y que quería volver a casa con su papá y su mamá. Entonces otro que se llamaba Gian Andrea, que era el que tenía la R francesa porque era rico, le dijo que parecía una niña, y el que se llamaba Robertino le soltó un sopapo que empezaron a llorar los dos. Sobre todo cuando la señorita Susana les dijo que si no paraban, ya, les iba a tocar a los dos ir de pie en el pasillo durante todo el viaje. ¡Qué guay la señorita Susana! Y después, el primero de nosotros que sacó comida de la maleta, nos dio hambre a todos. El que se llamaba Gian Andrea enseñó la maleta completamente llena de caramelos Altea y gelatinas y mermelada Zweck. Luego cogió seis. Una de mermelada roja, una de mermelada amarilla, una de mermelada verde, una de mermelada rosa, una de mermelada blanca, una de mermelada azul. ¿Azul? Luego dijo que lo sentía muchísimo, pero que él no podía prestar nada a nadie porque su papá y su mamá le habían prohibido prestar a los demás sus cosas. Al oír la palabra mamá, el que se llamaba Robertino sacó de la maleta un pepito así de grande que le recordaba mucho a su familia. Y uno de los mayores, repetidor del campamento, que se llamaba Mario, le dijo que si quería borrar los malos recuerdos le ayudaba a él a comérselo. Y para demostrar que no estaba de broma, sacó de su maleta una lata de carne Simmental, del nuevo tamaño familiar, la abrió con su llave modelo antiguo y se la sorbió entera de una sola vez, sin ni siquiera enseñarnos los dientes. Nosotros nos quedamos todos muy impresionados.
Le Petit Nicolas es un texto francés y lo que habéis leído parece tener unas referencias muy, muy, muy italianas.
De hecho, para adaptar el argumento a la realidad italiana, los dos autores, Paulini y Bacis, han mezclado sus propios recuerdos infantiles, reconstruyendo detalles como de qué forma un niño italiano podía conseguir un carísimo y deseadísimo balón de cuero, tenían que juntar puntos de un famoso detergente, o si no, cuáles eran las meriendas más típicas en esa época, entonces enumeración de productos, marcas como Zweig, Altea, creencias alimenticias de los padres, lo que hacía daño, lo que no. En un principio, Adriático de hecho era un espectáculo infantil, pero poco a poco, por las reacciones entusiastas de los adultos que asistían a la representación acompañando a los niños, Paulini fue tomando conciencia de las posibilidades de comunicación con el público adulto, sobre todo. Posibilidades que le ofrecía esta que es prácticamente una exploración de la memoria antropológica del pasado reciente.
¿Explota estas posibilidades de comunicación en el segundo álbum?
El segundo álbum de Marco Paulini, que se titula Tiri Importa, y es de 1990, dura 65 minutos y está escrito en colaboración con Bruno Tognolini. Y nace todavía como un espectáculo para adolescentes. Se trata de la crónica de los 10 días posteriores a la vuelta a casa del protagonista Nicola, después del campamento de verano. En esos días Nicola se dedica a jugar partidos de fútbol con sus amigos y tiene que acatar las novedosas reglas de juego impuestas por Oscar, el niño dueño del balón, que las cambia cada día. En el caso de este álbum, Paulini reconoce que ha utilizado mucho material autobiográfico, porque le interesa hablar del lugar en el que vivía de niño y hacerlo con un tono menos elegíaco que en Adriático. De hecho, en Tiri Importa, a través de la mirada infantil se dibuja la especulación edilicia de la Italia de los años 60, en pleno boom económico, y también se habla de temas como la muerte o la discapacidad psíquica.
¿Y en cuanto al tercer álbum?
El álbum siguiente es Liberi Tutti, es de 1992, también dura 90 minutos, y también fue escrito en colaboración con Gabriele Vacis. Y en Liberi Tutti la narración se hace más compleja, más fragmentaria, puesto que tiene que cubrir un lapso de tiempo mucho más largo que los dos álbumes anteriores, que eran una quincena o una decena de días nada más. En este caso son los años entre 1967 y 1973, durante los cuales Nicola y sus amigos, que como recordemos que son de 1956, o sea que están alrededor de los... están en la preadolescencia, digamos, viven la época de las primeras transgresiones, como por ejemplo organizan una huelga de monaguillos y también tienen los primeros grandes descubrimientos, que para Nicola son el teatro de Brecht, la pasión por la política, la fascinación por América a través de las canciones, y por último, aunque no sea lo menos importante, las chicas.
Sigue habiendo aquí algún libro como punto de partida, como en el caso de Adriático, que estaba basado en Le Petit Nicolas.
Hay que señalar que el espectáculo está dedicado a la obra de Luigi Meneghello, Liberanos a Malo, que es una novela lírica y laberíntica en la que el autor reconstruye su niñez y adolescencia en Malo, un pequeño pueblo de la provincia de Vicenza, es decir, otra ciudad veneta parecida a la Belluno de Paolini. Meneghello utiliza un lenguaje en el que la lengua italiana se mezcla de forma indisoluble con el dialecto, ya que este último es para Meneghello el único instrumento lingüístico que permite acceder a una especial esfera de la realidad. Hay, por lo tanto, una duplicidad de intereses en común entre Paolini y Meneghello, ya que más allá del uso de la autobiografía como forma de evocar y explicar una Italia ya desaparecida, también en toda la obra de Paolini está presente la fascinación por el dialecto y sus posibilidades expresivas, como se puede constatar en las últimas obras que Paolini ha dedicado a la región veneta, de las que nos ocuparemos más adelante.
Hemos hablado de tres espectáculos, pero los álbumes ya hemos dicho que son cinco. ¿Qué se puede destacar de los dos últimos?
El cuarto álbum es April 74 y 5, y es de 1995, dura 105 minutos, y Paolini lo escribió con la colaboración de Lorenza Mercury. En este álbum se nota que Paolini ha afianzado ya su dominio de los mecanismos de la narración. Se permite utilizar el flashback. De hecho, la obra se abre con la descripción de la manifestación de la izquierda italiana en Milán en abril de 1994, es decir, inmediatamente después de la primera victoria electoral de Berlusconi. Nicola participa en la manifestación y ahí se encuentra con Norma, la chica de la que estaba enamorado en el álbum anterior, y el reencuentro le trae recuerdos del año escolar 1974-75, un año que fue crucial para su formación personal y política, y Nicola lo evoca a través del campeonato de rugby en el que participa con todo su equipo. Y la Italia recordada en este álbum es la de los grandes enfrentamientos políticos y religiosos en torno al referéndum para la abrogación de la ley del divorcio, y también la Italia trágica de los atentados de Piazza della Loggia y del tren Italicus.
Y nos quedaría el último álbum.
Efectivamente, el último álbum, que tiene como título Stazione di Transito. Es de 1999 y dura 190 minutos. Y es en realidad una pequeña antología de narraciones entrelazadas por fragmentos poéticos que pueden variar de un espectáculo a otro. La narración aquí ya es mucho más libre, no está vinculada a una única ciudad y a un grupo de amigos, sino que lugares y personas se entrecruzan en la vida ya adulta de Nicola, y pasamos de sus vacaciones en París con una chica de la que está enamorado sin que ella llegue nunca a sospecharlo por culpa de la timidez del protagonista, al famoso terremoto del Friuli.
Al principio del programa comentábamos que buena parte de la fama de Paolini se debe al espectáculo dedicado al Bayón. ¿Podemos hablar un poco de esta obra?
Yo creo que vale la pena porque creo que es la más lograda de Paolini. Es una obra inclasificable, un monólogo de casi 3 horas que Paolini escribió con Bacis y que Paolini mismo ha definido más que como un evento teatral, como una oración cívica, ya que en esta obra narra el derrumbe de la presa del Bayón en 1963, que fue una tragedia como siempre prevista y anunciada, pero que al final tuvo que pasar, que costó la vida a 2.000 personas y borró a 5 pueblos de la geografía italiana. Y Paolini, que le pasaba por esos lugares cuando iba de vacaciones, empieza recordando lo que sabía él de niño de esa tragedia y después bailando con todos los datos técnicos que ha logrado recopilar de los informes de ingenieros, de jueces, y da una cantidad enorme de datos, eso, de ingenieros, de geólogos, y todo esto para armar un espectáculo que en el fondo es extremadamente emotivo. Sobre todo la versión que pasó por la televisión está hecho desde el Teatro de la Diga, que es justo, se ve la presa, el derrumbe de la presa, y es una cosa, digamos, que cuenta algo que todos los italianos sabemos, y sin embargo cuando llega al final todos lloran, aunque ya sepamos de qué se trata.
Aunque se sepa y se conozca al final. Sí. Bien, y en estos últimos años Paolini ha presentado nuevos espectáculos.
He presentado muchos espectáculos, incluso creo que demasiados, porque poco a poco la calidad no siempre es del mismo tipo. Antes nombrábamos que hay espectáculos que están dedicados a la región del Véneto, como por ejemplo uno que se llama El Milione, en honor a la, en homenaje, como homenaje a la obra de Marco Polo, y pero que no está dedicado a tierras exóticas y lejanas, sino al Véneto, pues, la región de Marco Polo y de Marco Paolini, y sobre todo a Venecia como laberinto geográfico, histórico y cultural, como ciudad mítica. Y también hay que recordar la pasión por el dialecto de Paolini, por lo que en estas obras suele citar muchos textos de autores dialectales, como Biagio Marini, Andrea Dondotto, Giacomo Noventa y otros poetas de estas regiones italianas.
Yo aquí, desde luego, desde aquí aconsejo que se acerquen a estos monólogos de Paolini, que además, aparte de Internet, que ya lo habíamos dicho, se pueden encontrar, ¿no?
Que la dirección es muy fácil, porque con marcar marcopaolini.it ya
lo tenemos ahí. Y aparte de todo, también creo que en las librerías pues hay libros con CDs, ¿no?, del autor, y es muy interesante acercarse a él. Bien, pues con esta recomendación, que se acerquen a Marco Paolini, nos despedimos. Muchísimas gracias, que pasen un buen día.
Gracias, hasta luego.
Buenos días.